Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe. Este es otro episodio de preguntas y respuestas. En pazcondios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia, es equipar a los santos para la obra del ministerio. En nuestra página pazcondios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes en la iglesia y para toda persona que quiere buscar a Dios. Todo lo que es gente, hay sermones y seminarios, libros, mucho más, y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en pazcondios.com. Ahora, en ese programa, preguntas y respuestas, yo contesto las preguntas que ustedes comparten. Entonces, si estás viendo en vivo y tienes una pregunta de tema que sea, puede ser de Dios o de la Biblia, de tu vida, de la iglesia, de tema que sea, manda tu pregunta. Bueno, puedes compartir tu pregunta en el mensajero del en vivo y la veremos aquí en ese en vivo. Si estás viendo después, cuando ya no estamos en vivo, pon tu pregunta en los comentarios o del video, o manda tu pregunta a preguntas@pazcondios.com y así yo agarro la pregunta y la incluyo en el próximo en vivo. Entonces, hoy parece que hay unas preguntas que han entrado. Vamos a ir directo a los saludos. Fabiola, bendiciones. Alejandra, los demás que están entrando, gracias por estar con nosotros. Que Dios les bendiga. La primera pregunta es... Dice, Alejandro dice, mi esposo y yo somos cristianos, pero asistimos a diferentes iglesias. Mi esposo me dice que yo debo congregarme con él, pero no siento estar de acuerdo. Siento que si salgo de mi iglesia, estaría poniendo en primer lugar a mi esposo y no a Dios. ¿Qué debería hacer? Bueno, normalmente, y si no fuera por lo del matrimonio, yo estaría de acuerdo. Debe poner la congregación, Dios primero, después la congregación, después todo lo demás. En ese caso, están casados y como dice la palabra de Dios, los dos son una sola carne. Y yo siempre he sentido, aunque no tenga un verso aparte de lo que dice Jesús en Mateo 19, que los dos serán una sola carne, yo no tengo un verso específico que dice que los dos tienen que asistir a la misma iglesia. No obstante, como yo leo eso de Mateo 19, también Efesios 5, de la relación entre el esposo y la esposa, en mi opinión, en mi juicio, va en contra, asistir a dos iglesias diferentes, va en contra al principio de la unidad que debe haber en un matrimonio. Va en contra de una sola carne y ser miembros de dos iglesias diferentes. Y la razón es porque cuando somos miembros de una iglesia, no debe ser solo donde asistimos los domingos, sino, aunque solo fuera eso, sería suficiente, pero es mucho más. Somos parte de una familia, es nuestra familia cristiana, ahí trabajamos con ellos, seguimos la visión de los líderes, trabajamos como familia, ellos llegan a ser nuestra familia espiritual. Y compartir eso con una familia, tener nuestro esposo que va a otra iglesia que comparte eso con otra familia, eso divide el matrimonio y es muy dañino para el matrimonio y para su esfuerzo cristiano juntos. Entonces, mi consejo sería, deberían asistir a la misma iglesia. Si hay diferencias doctrinales y por eso hay dos iglesias, hablen, pueden hablar entre los dos y decidir dónde deben congregarse. Pero que estén juntos, deben estar juntos porque deben ministrar y participar como pareja, no cada uno por su lado. Que Dios le dé sabiduría y unidad en su hogar. Buenas noches a Jackie. La iglesia de la comunidad, la abuelita Beatriz está con nosotros y los demás que están entrando. Si tiene una pregunta a los que están entrando, puede compartir su pregunta en el mensajero. Juan Carlos dice, por favor, contacte conmigo, es muy importante. Bueno, estamos aquí. Estamos en contacto. Te voy a invitar a que compartas la consulta que tienes. Y si es de una naturaleza más sensible o privada, te voy a invitar a que lo mandes a preguntas@pazcondios.com. Y si entra ahí y después yo contesto en el próximo en vivo, pero si entra por correo electrónico no compartiré el nombre. Entonces es una forma de hacer consultas sin, sin perderlo anonimato. Ok, entraron tres preguntas, hablando de preguntas que entran en tres semanas, entraron tres preguntas en tres semanas, y vamos a ir a ellas por mientras que les invito que comparten sus preguntas en vivo. Esta pregunta es de un hermano de Cuba, entró por correo, entonces, como dije, no mencioné el nombre. Dice, por favor, me cae la duda, ¿cómo saber que mi novia, siendo cristiana, es la escogida por Dios para mí? Yo entré en los caminos del Señor hace menos de 2 años. Era una oveja descarriada del rebaño del Señor. Hace un tiempo conocí a una mujer que lleva más o menos 7 años en el Evangelio y comenzamos una relación, pero queremos que sea del agrado de Dios por sobre todas las cosas. Entonces, buena pregunta. ¿Cómo puedes saber? Y esa misma pregunta podemos hacer con cualquier decisión grande que nos enfrenta. ¿Qué más grande que matrimonio, va? Pero también con el trabajo o con una mudanza. ¿Cómo puedo saber que este es el plan de Dios para mi vida? Lo que uno tiene que ver primero es la voluntad explícita de Dios. Entonces, en el caso de matrimonio, si la decisión violaría algo que Dios ha dicho explícitamente. Entonces, primero, la voluntad explícita de Dios. Si por ejemplo, uno es divorciado, eso iría en contra de lo que Dios ha dicho, por ejemplo, Mateo 19. No quiere violar la voluntad explícita de Dios. Después, y también va con eso, después va los juicios, los principios, por ejemplo, de 1 Corintios 7, debe ser una persona que sirve a tu Dios, una cristiana, ha dicho que es cristiana, debes evaluar su entrega a Dios y si es compatible contigo, porque hay personas que van a la iglesia, hay personas que están entregados a Cristo y para unirse en matrimonio, quiere que estén en el mismo, en lo mismo, si no va a ser un yugo desigual. Después de la voluntad explícita de Dios, aplicar los principios de la voluntad de Dios, después se queda en discernir y ahí estás, me imagino, que es lo que quiere Dios. No hay nada blanco y negro que te diga no. Entonces, ¿qué es lo que hago yo en esas situaciones? Lo que trato de hacer es difícil porque lo que uno quiere puede colorear lo que uno discierne de Dios. Lo que trato de hacer es orar, hablar con Dios en esas decisiones grandes, decir, Dios, eso es lo que yo quiero hacer. Yo creo que tú has puesto esa oportunidad en mi vida, en tu caso, ese novia. Yo siento que has puesto eso, siento que es de ti. No creo que estoy violando tu ley o tu voluntad. Si no es de ti, y esa es la oración que yo hago. Yo digo, Dios, si no es de ti, cierra la puerta. Te pido que cierre la puerta de una forma que yo no pueda ni dudar de que tú no quieres que yo haga eso. Ciérrame la puerta y yo voy a obedecer. Y ahí nos toca no entrar en necedad. Cuando Dios empieza a cerrar la puerta, no abrir la puerta a la fuerza, no justificar, seguir cuando hemos pedido a Dios que cierre la puerta. Pero porque muchas veces cuando tomamos decisiones así, tenemos que recordar que Dios puede detenernos si Él quiere y solo tenemos que estar sensibles a eso. Pero si es una persona que tú crees que es la persona para ti y va de acuerdo con lo que Dios ha dicho y Dios no cierra la puerta, eso para mí es gran parte de tomar esas decisiones. Espero que eso te ayude y que Dios le bendiga, que le dé sabiduría a los dos. Y recuerda, un comentario más. Para ser agradable a Dios, mucha pureza en su noviazgo. Mucha pureza en su noviazgo. Trátala como si fuera solo tu hermana en Cristo hasta el día que se casan. Mantengan toda intimidad, todo cariño físico alejado hasta que se casen para que den gloria a Dios con su pureza. Ok, otras preguntas han entrado. Vamos a ver. César Funes dice, tengo trabajando en mi iglesia hace 26 años, wow, 26 años y siempre tuvimos una directiva y el pastor siempre consultaba con los líderes, pero ya hace 3 años que ya no estaba tomando en cuenta a los líderes y le hemos consultado por qué, pero él no quiere hablar de ello. Allá algunos hermanos quieren de estar de la iglesia, que me aconsejas. Quieren a esa palabra, no agarro. Dice, unos hermanos quieren itself de la iglesia, separarse de la iglesia. Bueno, no sé. Separarse, me imagino, ¿qué quiere decir? O mire, es la cosa que la iglesia, a irse de la iglesia. Ok, gracias, irse. Gracias, César. Bueno, obvio, ¿va? Yo lo hubiera entendido. Bueno, irse de la iglesia. Man, eso es difícil porque siempre va a haber diferencias con el liderazgo. Lo que yo aconsejaría que hicieran antes de irse, que hablen más con el pastor. Y el hecho que no quiere hablar no significa que no van a hablar. Tienen que hablar. Sí, y más si han sido líderes y sin conocer la estructura de su iglesia, porque hay iglesias donde tienen varios ancianos, varios pastores, y no solo uno. Cuando solo tiene uno es más difícil, pero en esa situación mi consejo sería más por 16, 26 años. Esa es tu familia. Si los hombres más... que son los líderes más grandes en la iglesia, o sea, los más fuertes, solo se parten, divide la iglesia. Yo haría lo que fuera, yo pediría ayuda de otros pastores de la misma denominación en otros lugares que ayudaran con eso. Yo buscaría la ayuda de afuera, de otros hermanos, tal vez hermanos que son no socio, colaboradores de su pastor, que son amigos de él en otras iglesias, de la forma que sea, de hacer lo que sea para mediar una negociación, un diálogo que pueden establecer otra vez una mejor estructura en la iglesia. Pero solo irse de la iglesia, eso debe ser el último recurso. Y es como un divorcio cuando se van de la iglesia, y los afectados no solo son los que se van, son los demás hermanos, y cuando son los líderes que se van, es bien grande eso. Yo firmemente creo que debe haber menos divisiones en el cuerpo de Cristo. Entonces, eso sería mi consejo. Hagan lo posible. Pónganse a hablar con Dios en ayuno y oración. Dedique varios meses a ayunar, no por varios meses, así quizás cada semana, cada miércoles ayunen todos los hombres, y la iglesia llamen ayuno y oración por un mes o dos meses o tres meses, y busquen el rostro del Señor mientras que están intentando hacer lo que sea para mover el corazón y la mente del pastor. Luche por tu familia, luche por tu familia. Gracias por compartir con nosotros, y estaremos orando por eso también. Paul Angel dice, un cristiano puede jugar a la lotería. Bueno, la segunda palabra, no entiendo ese, pero si está hablando de, si un cristiano gana ese dinero, es por parte de Dios. Bueno, Dios controla todo. A la vez, así no es como debemos trabajar, así no es como debemos ganar nuestro dinero. ¿Qué es lo que dice en Efesios? El que robaba, que no robe más, sino que trabaje con su mano para que tenga que compartir con los que tienen necesidad. Nosotros debemos trabajar. Jesús nos enseña con su propio ejemplo, era carpintero. Nosotros debemos trabajar, el apóstol Pablo también. Eso de jugar juegos así, mire, no hay un verso en la Biblia que dice que uno no puede apostar. No obstante, es ser un mal administrador de dinero que Dios nos ha dado, en por lo general es el mal administrar el dinero que Dios nos ha dado, porque esos juegos siempre para pérdida de uno, siempre para ganancia de lo, y uno. Y dos, eso es si uno lo está jugando solo para divertirse. Pero si uno lo está jugando porque tiene necesidad de ganar dinero y pone su esperanza en eso, uno, va a quedar defraudado. Y dos, no, eso es depender de la suerte y no de Dios. Eso no es ser buen administrador de los recursos que Dios nos encarga. El Guerrero Mundial, buenas tardes. Dice, ¿crees que es correcto que los pastores no sean mentores de los líderes y ellos aprenden por su cuenta? Depende, cada iglesia es diferente. Cada iglesia es diferente, depende. Si tú eres uno de los pastores, y no sé de dónde, de qué punto de vista estás haciendo la pregunta, entonces, tú podrías ser tres personas. Si tú eres uno de los pastores y estás preguntando si debes, sí, discipula a los líderes, hazlo, involucrarte. Si tienes la pregunta y la duda, hazlo. Si eres uno de los líderes y sientes que necesitas discipulado de sus pastores, pregunta a su pastor y pide, ¿podría ayudarme? ¿Podríamos reunirnos cada semana? Si eres un miembro de la iglesia y estás observando eso, confía en tus líderes y en su liderazgo y mejor pregunta a Dios cuál es el ministerio que Él tiene para ti. Porque el único ministerio que Dios, que yo no veo en el Nuevo Testamento, que no es un ministerio, pero muchos cristianos se dedican a ese ministerio, es el ministerio de ver lo que hacen otros y opinar de si andan bien o mal en lo que están haciendo en su ministerio. Lo que yo aprendí, quiero decir, al principio de nuestro ministerio, fue ese principio que yo puedo estar o ministrando o criticando. Yo puedo, si yo no estoy trabajando en mi ministerio, si no estoy discipulando a otros y usando mis dones, yo voy, como cristiano, yo voy a estar viendo a otros haciendo eso y yo voy a criticar a ellos y cómo ellos están cumpliendo con su ministerio. Pero si estoy ocupado en mi ministerio, de repente ya no tengo ni tiempo, ni ojos, ni mente para pensar en lo que están haciendo los demás, porque yo estoy ocupado en lo que Dios tiene para mí. Entonces, si eres la tercera persona que está observando eso, deja eso. Ellos son siervos de otro. Como dijo Jesús, ¿quién soy? ¿Quién eres tú para juzgar el siervo de otro? Ocúpate en tu ministerio y Dios te va a bendecir. Polenjo dice, y otra, se me fue la pantalla, espérenme. Todavía estamos, ¿va? Ok. Podenjo dice, y otra cosa, es bueno pedirle a Dios a alguien como una pareja para tener momentos lindos. Escuché por ahí que dice un versículo que no es bueno que el hombre sea solo. Sí, así. Eso fue lo que Dios dijo al principio, en cuando Él hizo Eva para Adán, cuando Él instituyó el matrimonio. Sí, sí, uno puede pedir a Dios. Como uno cuando está casado puede pedir a Dios que le conceda hijos, o cuando uno está solo puede pedir a Dios que le ayude a encontrar buenos amigos cristianos. Podemos pedir a Dios lo que sea que necesitamos. El peligro, y no es para no pedir, sino para de tener consciente en la mente, es que fácilmente nuestros deseos y nuestras necesidades y lo que nosotros queremos que Dios nos dé puede convertirse en ser más grande en nuestro corazón de lo que deben ser. Me imagino que todos hemos conocido a personas, tal vez hemos sido personas que por tanto querer casarse o tanto querer tener hijos o tanto querer tener amigos o tanto querer tener una casa, un carro, un nuevo trabajo y estar pidiendo eso de Dios. De repente eso es lo único que podemos pensar y lo único en que podemos pensar y solo hablamos de eso, y eso está en el centro de nuestro corazón y nuestra felicidad de repente depende de conseguir eso, y nuestra relación con Dios, cómo sentimos con Dios, depende de si Él contesta o no esa petición. Y así no dejamos que Dios diga no a nosotros, no exigimos que Él diga sí, y si Él no lo hace, nos quedamos decepcionados con Dios. Y más, esa cosa llega a ser un ídolo. Entonces, mi consejo es tengamos cuidado, pedamos a Dios porque es nuestro Padre, pero siempre, siempre hay que orar como hizo Jesús cuando estaba en el jardín de Getsemaní y al final dijo, quería que le pasara, la copa. Y después que dijo, no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Dios, sáname, pero no mi voluntad, sino la tuya. Dios, dame una esposa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Y después no nos enfoquemos en esas cosas terrenales, enfoquémonos en el reino, en discipular a otras personas y trabajar en el reino. Guerrero Mundial dice, ¿puede un hombre cristiano conocer a una chica cristiana para ser su pareja sabiendo que ella está bajo una promesa con otro hombre? Yo pregunto, ¿por qué haría eso? Es la cosa. Si está bajo promesa, tiene que esperar hasta que esté libre. Si no va a funcionar esa relación, hay que apartarse, dejar que funcione o no, y hace que esté libre. Si no, esas son jugadas sucias y eso no conviene a santos. Nosotros tenemos que respetar y tratar con amor y no ser egoísta y no tratar mal a otros ni animar a otros que traten mal a otros. Y Paul Angel pregunta, me congrego en una iglesia muy famosa, influyente, va muchas personas, pero lo raro es que el pastor no habla con las ovejas. Descubrí que el psicólogo, debo seguir yendo, es un falso profeta. Bueno, no sé si es falso profeta, pero nada de lo que ha dicho me llevaría a decir que es falso profeta en sí. Y dice, pero siento que manipula, que el psicólogo manipula a las personas para generar dinero. Puede ser. Sí, solo ser psicólogo o ser pastor de una iglesia grande no significa que es falso profeta. Pero uno tiene que analizar y evaluar, y si es falso profeta, hay que pasarse a otro. La cosa es que muchas veces, con lo que dice inicialmente, nosotros pensamos a veces que si alguien es el pastor que va a ser el único que cuida de las ovejas. Dos cosas. Uno, la palabra de Dios nunca habla de el pastor, sino los pastores. Cuando uno está plantando una iglesia, la meta siempre es desarrollar, discipular a personas para que haya una pluralidad de pastores. Y cuando no hay una pluralidad, la iglesia todavía está siendo plantada hasta que haya es una iglesia establecida, tiene una pluralidad de pastores. Ahora, y eso significa que ellos pueden guiar al rebaño. Pero cuando una iglesia es grande, va muchas personas y un hombre no puede cuidar de todos, y ni un grupo de hombres pueden cuidar bien personalmente de todos. Por eso en Efesios 4 después, porque ese capítulo nos explica cómo debe funcionar el cuerpo de Cristo, que hay líderes, mi paráfrasis, en el verso 11, hay líderes que Dios ha establecido para equipar a los santos para la obra del ministerio. O sea que todos los miembros de la iglesia debemos estar ministrando los unos a los otros, no solo el que predica o los que predican o los pastores, los meros líderes. Todos debemos estar ministrando los unos a los otros y llevando el evangelio a los demás. El problema es cuando ponemos toda esa carga sobre una persona o aún un grupo de personas, y ese no es el modelo bíblico. Entonces, en cuanto a Si no eres miembro de la iglesia, si solo has visitado, esa es la cosa. Uno tiene que evaluar la iglesia donde visita y decidir, ¿es bíblica esa iglesia o no? Y eso solo es algo que uno puede analizar. Tienes que analizar la enseñanza, la doctrina, y si eres miembro de la iglesia, trabaja desde dentro para cambiar la iglesia. Si estás analizando desde afuera y no eres miembro, ese es tu momento para decidir si es una iglesia bíblica o no. Y si no, busca una iglesia bíblica. Pero si eres miembro, trate de cambiar la iglesia desde dentro, si se puede. Buena pregunta, Paul. Gracias por compartir. Reflexión virtual dice, saludos a usted también. ¿Me puede explicar, por favor, la siguiente escritura que no la entiendo del todo? Primero de, no, Tito 1, verso 11. Ok, vamos a ver. Tito 1, verso 11. Tito 1, verso 11. Dice a los cuales, ok, pero empieza en el 10, ¿va? Porque, bueno, empieza antes, ok. Está hablando los requisitos de los ancianos y tiene que, uno de los requisitos en el verso 9 es que es retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar, causar enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, los ancianos, los pastores de la iglesia que Tito iba a instalar en esa iglesia, tenía que entender la palabra, la sana palabra, y poder convencer y exhortar y enseñar. Se encarguen de la enseñanza y la doctrina. Y después dice, ¿por qué? Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. En su tiempo eran los judíos que trataban de meter la ley de Moisés en la iglesia, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces, vemos a Pablo hacer eso en sus cartas, por ejemplo, en Gálatas. ¿Qué está haciendo en Gálatas? Está precisamente eso, tapando la boca, corrigiendo, callando a los que están enseñando una mala doctrina, una doctrina que va en contra del evangelio. Parte del trabajo de los que somos líderes en la iglesia es hacer precisamente eso, es reconocer, es entender la sana doctrina por leer nuestra Biblia, no haber leído antes, leer constantemente la palabra de Dios, reconocer la doctrina equivocada que va en contra de ese libro y corregir esa doctrina, si es en nuestros miembros, en nosotros mismos, en nuestra familia, en el currículum que usamos para la escuela dominical, donde sea, corregir la doctrina que no viene de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer como líderes en la iglesia. Tenemos que proteger, como dijo Pablo en Hechos 20, proteger al rebaño de los lobos rapaces que destruirían el cuerpo de Cristo. Yo creo que salté un comentario. Juan Carlos quería que yo lo invité que compartiera. Llevo meses mandándole mensajes. Disculpa, yo trato de agarrar todos los mensajes que entren entre semana y incluirlas en el programa. Si puede ser que he incluido tu pregunta en otro programa y no hemos coincidido en compartir, en ver, en tal vez no lo has visto, o puede ser que perdí el mensaje. En todo caso, manda el mensaje otra vez a preguntas@pazcondios.com y yo me aseguraré de buscar tu respuesta y contestaré a correo con el episodio del en vivo en que voy a contestar tu pregunta. Paul Angel pregunta, ¿se puede rezar solo con la mente sin juntar las manos y hablar? Claro, uno puede hablar porque piense en la oración modelo que nos dio el Señor Jesús. Cuando oren así, Padre nuestro que está en los cielos, y después empieza a hablar con Dios. Orar es hablar con nuestro Padre. Y en Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice, oren sin cesar. ¿Cómo puedo orar sin cesar si tengo que cerrar mis ojos y doblar mis manos y cerrar mis ojos y agachar la cabeza? Y si estoy manejando, voy a chocar. No puedo hacer eso en el trabajo. No. Entonces, si voy a orar sin cesar, tengo que poder hablar con Dios, con mi mente, con mi corazón. A veces es la razón que cuando nos acostumbramos a orar, cuando es posible, con los ojos cerrados, más cuando es en grupo, con los ojos cerrados y las manos dobladas y la cabeza agachada, es por respeto, por reverencia. Y también cerrar los ojos nos ayuda a eliminar muchas distracciones. Y por eso, pero la forma que sea, lo importante es hablar, hablar con Dios. En nuestro corazón, en nuestra mente, porque aún así, cuando uno tiene los ojos cerrados y las manos y todo, y está hablando con palabras, pero si no pone la mente y el corazón, tampoco está comunicando con Dios, es hablar con nuestro Padre. Esa es la esencia de orar. Muy bien. Reflexión virtual dice, una última pregunta, ¿eh? ¿Qué opina del G12 y los encuentros cree que son bíblicos? Yo sé algo de ellos, pero no suficiente para dar una opinión. Lo que yo aconsejo que hagan es que si eso es algo que... Porque, por ejemplo, en el pasado yo he tenido que analizar, evaluar, y dije tan bíblica era una denominación o una organización a la cual quería, estaba pensando en juntar la iglesia que estábamos plantando. Y analicé y decidí que habían diferencias doctrinales grandes que yo no podía asociarme con ellos y trabajar juntos. Y uno tiene que hacer lo mismo. Si eso es algo que está pensando en asociarse con ellos, afiliarse con ellos, trabajar con ellos o reunirte con ellos, tienes que ver y lo que enseñan y lo que creen. Lo bueno de nuestro tiempo es que casi toda iglesia y más los movimientos, las denominaciones, tienen en el internet no solo lo que creen publicado, tienen sermones y uno puede ver lo que realmente enseña y cómo son. Y por eso tenemos que usar el discernimiento. Ok. Juan Carlos dice que no es una pregunta que tiene que... Sí. Solo mándeme un mensaje a correo electrónico, pregunta@pazcondios.com. Si no es una pregunta, no la voy a incluir, no lo voy a incluir en lo de preguntas y voy a estar buscando tu mensaje y a ver. Hablemos por lo menos empezamos ahí. Empezamos ahí por correo electrónico. Paul Angel dice, siempre, no, gracias por la pregunta. Es buena pregunta. No se vaya sin hacer una hora. Sí. Hoy tenemos, si alguien había pedido que hagamos entre semana, había puesto, no recuerdo quién, que oráramos por esa persona y su novia. Entonces vamos a hacer una oración a final. Por todas las peticiones que tenemos. Ok, tengo dos preguntas más que entraron entre semana. Voy a ir a ellas y por mientras, si estás viendo y tienes una pregunta, pon tu pregunta en el mensajero. No hay pregunta que, bueno, si no sé la respuesta, si no tengo una opinión, le diré, pero cualquier pregunta, vale. Quiero, antes de ver las preguntas que entraron entre semana, ese recurso, ese libro se llama La Base. La puedes descargar gratuitamente en pazcondios.com en formato digital. Es un libro de teología sistemática bíblica. Es teología bíblica, es teología práctica. Es una teología que traza los 8 temas más grandes de la Biblia, de principio a fin, y explica cuál es la base de todo lo que es la historia de Dios y nuestra creencia en Dios. Nos da una buena idea de cómo pensar en Dios y de cómo leer la Biblia. Entonces, si no has leído ese libro, te voy a invitar a que vayas a pazcondios.com y que descargues ese libro después de programa. Por mientras, otra pregunta que entró es esa. Dice, buenas tardes. Mi pregunta está dirigida sobre el texto bíblico que un matrimonio, que un matrimonio no ha ocurrido adulterio, ese no puede divorciarse. Es en Mateo 19 o Marcos 10, donde Jesús habla de las razones por las cuales uno puede divorciarse, que él solo dice el adulterio y lo dice solamente en Mateo. Entonces, no es el punto principal de su enseñanza. El punto principal de su enseñanza no es que puedes divorciarte si hay adulterio, sino no debes divorciarte. Entonces, él dice, o esa persona dice, es una hermana, se llama Nancy, porque mandó el comentario en pazcondios.com en los comentarios. Dice, El caso es que conozco a un hermano que su ex esposo lo deja y manda carta de divorcio, por lo cual están divorciados ya hace muchos años, pero los pastores de la iglesia no le permiten volver a casarse, ya que divorció no fue por adulterio, sino por otra índole de abandono a la persona, maltrato verbal y demás. Mi pregunta es, ¿por qué debe quedarse solo un hombre o una mujer jóvenes y pasar por eso? Buena pregunta. Yo he escuchado eso antes y la cosa es que nos parece ser injusto, nos parece ser inconcebible que uno tenga que pasar por la vida sin casar, volverse a casar. No obstante, la palabra de Dios es muy, muy clara. Dios en su enseñanza, en su instrucción es muy clara. En Mateo 19, Jesús dice que no, que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y después se dice, por lo tanto, que no se divorcie, y si divorcie, que no vuelva a casar. Okay. En mi parafrase, lo que dice es que es pecado volverse a casar y pecado divorciarse. Esa es una parafrase más literal. Entonces, ¿qué vemos de eso? Bueno, eso es lo que Dios dice. Esa es una razón por la cual uno debería, si está soltero a causa de divorcio, debería permanecer soltero para la gloria de Dios. Esa es una razón porque Dios dice, nuestro Creador dice, es su voluntad. Dos, uno puede ver en Mateo 19 que eso viene por el diseño de Dios en el matrimonio. La razón que no debemos volvernos a casar es porque Dios nos hace una sola carne en el matrimonio y es grande que separar eso y uno no está libre después de eso, porque como Dios nos hizo. Entonces, sí, en nuestra carne quisiéramos decir que no es justo, que debe buscar amor y poder seguir con su vida, pero Dios dice lo opuesto, que debe la aplicación de lo que Jesús dice en Mateo 19, y si combinas eso con 1 Corintios 7, es que debe quedarse solo para la gloria de Dios y vivir como soltero, como el apóstol Pablo, como Jesús, para la gloria de Dios, o debe reconciliarse, buscar ser reconciliado con su esposa. Y los líderes de la iglesia, yo aplaudo a los líderes que dicen eso y que no lo vuelven, que no hacen un matrimonio, que no le dice que puede volverse a casar según la palabra de Dios, porque en muchas iglesias no enseñan lo que la palabra claramente dice. Y requiere valor de los líderes hacer eso. Entonces, bien, bien hecho. Y buena pregunta. Gracias por compartirla. Antonio pregunta que le gusta su prima y su primo hermano y le gusta la hija de su prima. Entonces, es el primo en segundo lugar, ¿va? Pero son primos. En la Biblia, En toda la palabra de Dios no existe una prohibición que prohibiría que los primos se casaran. En Deuteronomio Levítico, Dios describe las diferentes relaciones familiares donde Él prohíbe, entre los cuales Él prohíbe el matrimonio. Y él dice explícitamente, describe muchos, y entre ellos, el que brilla por su ausencia es la relación entre primos. Entonces, según la palabra de Dios, no hay prohibición que yo pueda encontrar. Lo único que yo diría es, como todo noviazgo, el noviazgo no es para solo pasar rato y porque te gusta la persona. El noviazgo es para buscar el matrimonio. Y busquen la pureza en el noviazgo. Eso es lo más importante. Si uno está preocupado que Dios apruebe su relación, lo más grande que puede hacer es vivir puros, 100% puros, hasta que se casen para la gloria de Dios. Gracias por compartir la pregunta con nosotros, Antonio. Quería poner, lo voy a poner en los comentarios, el vínculo del libro que mencioné de la base, lo acabo de poner en los comentarios y puedes, en ese vínculo puedes descargar ese libro sin costo alguno. Entonces, si no lo has hecho, te recomiendo que lo hagas. Y si eres líder en la iglesia o puedes hablar con los líderes en tu iglesia. Ese libro es muy bueno para discipulado, para clases de discipulado. Muy bien. Ok, otras preguntas que entraron. A ver, Sani dice, ¿puede un pastor cobrar para dar estudios bíblicos? Ok, usted dijo puede. Y la respuesta es, sí puede. Sí puede. Si debe, no me gusta decir que lo que hace otro líder en la iglesia no es bueno, porque yo no conozco la situación, no quiero dar lugar a críticas. Entonces, solo puedo decir lo que yo haría y por qué lo haría. Yo no haría eso. Yo no lo permitiría en la iglesia que estamos plantando. Y la razón es porque nosotros, de gracia recibieron, den de gracia, dijo Jesús. Nosotros debemos dar la palabra de Dios. Ese es nuestro propósito, lo que queremos hacer. Es fácil cuando uno es ministro, o predicador o pastor o está plantando una iglesia, más si uno vive de eso, preocuparse por el dinero y buscar fuente de ingreso. No obstante, es el privilegio nuestro como cristianos es compartir la palabra de Dios y nunca debemos cobrar por eso. Yo pienso en los ejemplos en el templo, cuando Jesús limpió el templo porque estaban traficando, estaban haciendo comercio en la casa de su padre. Y para mí eso sería muy, muy parecido. Yo nunca haría eso. Si tú estás pensando en cobrar por dar estudios, te recomendaría, no hagas eso. Da el estudio, agradece a Dios que tiene la oportunidad de compartir la palabra. ¿Cuánto quisiéramos estar estudiando con alguien lejos de Dios? Si tienes esa oportunidad, hazlo sin cobrar. Y si tu pastor hace eso, en vez de criticarlo, en vez de hablar con otros de él, en vez de sentir que anda mal, siéntete con él, invítelo a un café y hable con él y hable de eso y solo hablen. Y tal vez Dios puede usarte para ayudarle a ver mejor la relación entre dinero y el evangelio. Reflexión virtual dice, pastor, ¿usted cree que Dios puede restaurar un matrimonio aunque solo uno de los dos quiere restaurar cuando los dos asisten a la iglesia, pero lo único que hace la otra es repudiar a la otra persona? Sí, sí, porque Dios cambia corazones. Ahora, nosotros podemos rebelarnos, entonces no hay garantía que Dios va a hacerlo, pero que Dios puede, Dios puede. Si uno es cristiano, uno sabe que Dios puede vencer el corazón rebelde porque lo ha hecho en el caso de uno. Entonces, esa es nuestra esperanza. Cuando hermanos se despían, cuando matrimonios terminan o se separan, cuando padres y hijos tienen problemas, nuestra esperanza es Dios puede reparar eso. Entonces, consejo para la otra persona. Es porque a veces el consejo viene, lo que uno quiere es, yo quisiera seguir con mi vida, lo que uno dice, va a seguir con mi vida, o sea, volverme a casar, dejar todo eso atrás. Pero si entramos en ese matrimonio, en las buenas y las malas, hasta que la muerte nos separe, si estamos vivos, no hemos llegado al final de ese pacto. Entonces, a mí me toca, si yo soy la persona ofendida, si estamos separados, yo quiero reconciliarme, mi esposo no quiere, a mí me toca esperar, a mí me toca orar, ayunar, a mí me toca mantener la puerta abierta y hacer lo posible para reconciliar y esperar y vivir como un hombre casado, pero puro para la gloria de Dios. Y agradar a Dios y pedir que Él cambie el corazón de la otra. Y si lo hace, qué bien. Y si no, Él decide, ¿va? Entonces, pero que sí, sí se puede. Por eso pedimos y buscamos la restauración. A ver, Juan Carlos dice, insiste. Sí, la verdad, no creo que he visto tu mensaje antes, Y si te he respondido, ay, es que se me olvida tanto mensaje que entra, pero vuelva, mándame un mensaje y lo más fácil para mí, porque con las responsabilidades de la iglesia y el trabajo y todo lo demás, lo más fácil para empezar una conversación es solo mándame un correo electrónico y ahí hablamos por ese medio. Entonces, sí, manda el correo, Juan Carlos. Ernesto. Buenas tardes. Gracias por el saludo. Gracias por estar con nosotros. Bueno, iba a decir verte. Bueno, verte por lo medio virtual. Suyen pregunta, ¿es correcto que yo lleve a la iglesia a un expareja que es alcohólico y hace muchas incorrectas, pero cuando él quiere ir, yo lo llevo, pero no veo ningún cambio en él? Sí. Sí, debes. Claro que sí. Qué bueno que lo haces. Cuando, esa es la cosa. A veces cuando estamos orando por una persona porque quiere que cambie, pero no vemos cambios, o estudiando con alguien, o siendo misioneros, o llevando a la persona a la iglesia y no vemos cambios, nosotros nos ponemos en el lugar de Dios y decimos, no va a haber cambios. O hasta ahora, nosotros decimos que ya le di oportunidades y no. Nosotros tenemos que dejar eso a Dios. Y mientras la persona quiere reunirse o estudiar o escuchar el evangelio, tenemos que pasar por esa puerta y tenemos que dejar que Dios obre en su corazón, en su tiempo. Y muchas veces, casi nunca, cuando yo he tenido el privilegio de ver a alguien tomar su decisión y bautizarse y entregarse a Cristo, muchas veces, casi nunca, casi siempre, no es en el momento cuando la persona, si fui yo otra persona que estudió con el evangelio, con esa persona que le estudió el evangelio, digamos que otra persona le estudió el evangelio y dijo, ok, ya podría bautizarse, ya entiende, y no quiere. Después, mucho tiempo después, Dios le toca el corazón, toma su decisión. O sea, no es en el tiempo de uno, es en el tiempo de Dios. Entonces, sí, si es expareja y no anda con Dios, mi consejo es tratar de conectarlo con hermanos en la iglesia para que su relación en el camino de Dios sea con otros hombres, porque no quiere, porque no quieres lo que acabo de decir en el prox, porque a veces siento que me quiere manipular porque a salir de la iglesia va a comprar cervezas. Sí, la cosa, que llegue a la iglesia, perfecto, pero que como es expareja, lo más aconsejable sería conectarlo con hombres en la iglesia, que ellos lo persiguen con el evangelio, que ellos le hablen y le inviten, que ellos, pero que su relación con la cosa de Dios sea a través de ellos, porque si no, el peligro, la tentación es que podría querer involucrarte otra vez en su vida de una forma que no sería apropiada. Entonces, deja que los hermanos y habla con un par de hermanos en la iglesia y invítenles a encargarse de esa tarea espiritual de enseñar el evangelio a esa persona. Y después con eso habrás hecho tú cumplido con tu responsabilidad y sigo orando por él y deje que los hermanos se encarguen. Buena pregunta. Ok, una más que entró. Oh, no. Eso ya terminamos con las preguntas que entraron entre semana. Ok, voy a hacer la oración, una oración, y voy a invitar que participen si quieren. Quiero pedir por las diferentes situaciones que se han presentado, especialmente por Alejandra, que comentó al principio, y su esposo, que van a diferentes iglesias, que Dios les dé sabiduría y se pueden juntar por la situación de César en su iglesia. Y con sus líderes de todo lo demás que han expresado sus situaciones y otros que están pasando por situaciones en que necesitamos la ayuda de Dios. Si tiene una pregunta, puede poner tu pregunta en el mensajero por mientras que oramos y después contestaré la pregunta antes de terminar el programa. Dios Padre, Te damos gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por darnos ese tiempo, esa oportunidad de hablar junto de tu palabra, de compartir tu palabra juntos y hablar de los diferentes asuntos prácticos de nuestra vida. Dios, te pido por Alejandra y su esposo que tú le guíes, Dios, que ellos sepan qué hacer, que tú unas su matrimonio, que ellos pueden encontrar una congregación en que los dos pueden servir juntos y crecer en tu familia juntos. Dios, te pido por César y su iglesia, la situación en que se encuentran, y Dios, te pido que ablandes el corazón de su pastor. Dios, te pido que tú des paz y paciencia y perseverancia a los otros hombres, los líderes, que ellos luchen por su comunidad y por su familia, y que tú obres para la unidad de tu cuerpo. Dios, te pido por el hermano que envió el mensaje entre semana, que pidió oraciones por él y por su novia. Dios, te pido que tú le bendigas con discernimiento en su noviazgo, con pureza, y si deben casarse, que tú lo lleves a ese punto. Dios, te pido por lo demás, que tenemos necesidades en nuestra familia, en nuestra vida, que tú nos hagas, que nos des sabiduría, que tú obres en nuestra vida, y más que todo, Dios, te pedimos que nos des oportunidades de hablar tu evangelio, de guiar a otras personas. Bendíganos a todos en nuestro ministerio que tú pones en nuestras manos. En tu nombre oramos. Amén. Ok, antes de irnos, otra vez, busca ese libro, puse el enlace en los comentarios, lo puedes buscar en pazcondios.com, bajarlo gratuitamente, sin costo alguno, como todo lo demás en pazcondios.com, y hay más, hay sermones y libros y mucho más, búscanos ahí. Si no alcanzamos a ver tu pregunta en este en vivo, o si estás viendo después cuando ya no estamos en vivo, manda tu pregunta a preguntas@pazcondios.com o pon tu pregunta en los comentarios de este video y yo agarraré la pregunta, a menos que voy a intentar agarrar todas las preguntas y las incluiré en el próximo en vivo. El próximo en vivo, si Dios quiere, será el próximo miércoles a la misma hora. Y con eso, yo creo que eso es todo. Bueno, que tengan una muy buena semana. Gracias por pasar este tiempo juntos. Gracias por las preguntas. Que Dios les bendiga. Y nos veremos, si Dios quiere, en la próxima. Buenas noches.